Ser Podcast.
Los sábados a la ventana, con Isaías Lafuente, con Marta Delvado, con el Chollín. Estaba pensando, a lo mejor estoy un poco fijado con el tema, pero me he quedado tan así. Estaba pensando que lo que hemos comentado del porno con los chavales cada vez más jóvenes, ahora que escuchamos esta canción de Manu Chao de Mentira, esa imagen distorsionada y falsa que transmite la pornografía de lo que son las relaciones sexuales, y por extensión las relaciones en general, estaba pensando que eso es también un modelo de desinformación, ¿verdad? Porque falsea la realidad. Y lo digo porque eso nos conecta directamente con lo que vamos a tratar a continuación aquí en La Ventana. La epidemia de bulos que nos ataca por tierra, mar y aire, sobre todo por el tierra, mar y aire digital, que intoxica y contamina cada vez más nuestra convivencia. Da igual que sea la política, la ciencia, el periodismo, la cultura, la economía, el deporte incluso, aquí recibe todo Dios. Y cuando la amenaza es tan palpable, pues lo lógico es reaccionar. Nosotros, por ejemplo, no es por presumir, pero nosotros tenemos desde hace tiempo un bulólogo particular, un experto en investigar todo este universo nefasto de las fake news, que es Marc Amorós. Marc, buenas tardes. Buenas tardes, Marc. ¿Cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Oye, antes de seguir, sé que no es cierta la noticia, pero ¿cómo me gustaría que fuera verdad eso que ha circulado con tanta fuerza de que Trump dijo el otro día en un discurso que nadie sabe a dónde se va el sol cuando se pone? Pero no es cierto, ¿verdad?
No es cierto. Ah. Es muy divertida la noticia. La noticia afirma que Trump ha hecho esta afirmación en un discurso, en el que explicaba por qué la Casa Blanca ha revocado un estudio, que eso sí es cierto, en el que se defiende que el dióxido de carbono y otros gases...
Poca broma con eso.
O sea, al final, con la coña, él va desmantelando, digamos, toda la investigación que va confirmando el cambio climático, y en cambio se viralizan noticias divertidas como esta, donde afirma que no se sabe dónde va el sol cuando se pone, cuando se hace de noche.
Bueno, luego nos comentas más elementos de La Última Cosecha. Nosotros tenemos a Marc, pero luego están otras iniciativas. Por ejemplo, la Fundación Comunicando Futuro, que tiene los premios Alejandro Echevarría, que desde hace 4 años reconocen la labor de organizaciones, medios, ciudadanos, divulgadores, proyectos de todo tipo que combaten esta lacra de la desinformación. Yo estoy esta tarde en Radio Bilbao, porque se entregan esos premios en menos de 3 horas, me han invitado y voy a ir, y he pensado que podíamos hablar con alguno de los premiados. Por ejemplo, alguien que tiene más de 400.000 seguidores en X, 2,5 millones en Instagram, casi 5 millones en YouTube, dices, esas cifras son de un futbolista, ¿no? O de un actor, o de un cantante, pues no. Son los datos de un ingeniero, doctor en física de partículas, divulgador científico, que en su canal de YouTube, Date un Blog, con V, explica cosas como esta.
Vamos a hacer una cosa muy simple, pero que a la vez es muy divertida. Vean, tomamos un segmento, lo dividimos en 3 partes y quitamos la parte del centro. Muy bien, sencillo, ¿repetimos? Pues sí, tomamos cada uno de los segmentos que teníamos y lo dividimos también en 3 partes, quitamos la del centro. ¿Y adivinas qué? Sí, repetimos. 3 partes, quitamos la del centro y una y otra vez. Vale, lo que nos ha quedado es una cosa muy rara. Lo que llamamos un conjunto, una especie de nube de puntos, con unas propiedades verdaderamente muy extrañas. Para empezar, que aunque es un conjunto con infinito número de componentes, su longitud es 0. La segunda cosa loca es su dimensión, es algo menor que una línea, pero mayor que un punto. Su dimensión es fraccionaria, 0,63. Y finalmente, algo que ya imaginan por cómo hemos iterado, aparece la autosimilitud, una propiedad fundamental de los fractales. Así es, este es el conocido como conjunto de Cantor, en honor de este fantástico matemático. Un conjunto fractal, que además tiene conexión con el caos. ¿Cómo? Al contrario de lo que se piensa, el caos es un proceso ordenado, es decir, es determinista, surge a partir de la aplicación de unas reglas claras, concretas, y es un proceso progresivo, que va sucediendo poco a poco, algo que se puede ver, por ejemplo, con la función logística. Pues muy bien, en esta secuencia, en el punto a partir del cual se genera el caos, aparece el conjunto de Cantor, mostrando esta bella relación entre los fractales y el caos.
Os ha quedado claro, me imagino, ¿no?
Sí, vamos.
Sabéis lo que son los fractales, ¿no? Esos objetos geométricos, cuya estructura se reproduce a diferentes escalas, ¿no? ¿Lo sabéis? No lo sabéis.
No lo sabéis.
Javier Santaolalla, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Javier Santaolalla es premio a la alfabetización mediática e informativa en esta 4ª edición de los premios Alejandro Echevarría, dice el jurado, por demostrar cómo los nuevos medios pueden empoderar a los ciudadanos para que sean consumidores críticos de información, que no es poco. Aparcamos lo de los fractales y vayamos al ADN de lo que divulgas tú. ¿Te consideras partícipe de este intento, de esta batalla por intentar combatir este universo de bulos, de mierdas que circulan y que afectan tanto a la ciencia, por ejemplo?
Pues desde luego que desde mi posición como una persona que intenta mandar mensajes rigurosos acerca de cómo funciona la ciencia, creo que un papel importante es saber discernir dentro del ámbito científico, porque claro, sé que yo me muevo, qué cosas son, siguen ese rigor científico y qué cosas no. Está de alguna forma, es transversal a mi trabajo, no es que yo me dedique plenamente a ello.
Yo te conocí por los monólogos que hacías durante un tiempo.
Sí, de hecho, fue mi primera entrevista en un medio grande, me lo hiciste tú, pues me hace mucha ilusión estar aquí. También conozco a Chojin personalmente, así que hoy es un día para mí importante por el premio, pero también por compartir esta mesa contigo.
Las plataformas y las redes, con respecto a la ciencia, ¿son aliados o enemigos? O depende.
Claro, sí, esto es lo de siempre, ¿no? Como el cuchillo, que es lo mismo que puede servir para cortar un...
La carne, que luego hablaremos de la carne, por ejemplo, ¿no?
También puede servir para apuñalar asesinar. A alguien, sí. Efectivamente, la herramienta es inocua, es ajena al uso que tú quieras hacer, y luego están las personas que lo usan para un determinado fin y o para otro. En definitiva, que pues como todo en la vida, desde que cualquier invento de la humanidad ha tenido un lado positivo y un lado negativo, y podemos ir desde el inicio del Imperio Romano hasta el nazismo para ver cosas que hemos usado con diferentes matices.
Tu canal de YouTube tiene 10 años de vida, ¿no? Empezaste en 2016. Te pregunto lo mismo que a nuestra anterior invitada. En ese tiempo, ¿cómo ha evolucionado la magnitud y la cantidad de los bulos que afectan a la ciencia?
Pues
¿es una cosa que ha subido muy a lo bestia? ¿O?
No, la realidad es que los bulos siempre han estado ahí. Es una parte fundamental también de cómo el poder ha conseguido, o diferentes agentes de poder han conseguido tirar hacia su campo con narrativas. Son estrategias, son herramientas, y eso ha existido a lo largo de toda la humanidad, ahora existe también en nuestra era, y lo que ocurre es que con las redes y el mundo digital puede ser más fácil que se extiendan, pero bueno, yo no he notado tampoco, digamos, una escalada brutal en los últimos años. Sí es verdad que con la llegada de internet y la generalización de la información a todos los ámbitos, pues sí, es mucho más fácil ahora mismo hacer que prenda un bulo que hace 20 años.
¿Tú dirías que es verdad o mentira que se puedan sellar, rellenar con cemento los volcanes para evitar futuras erupciones? ¿Tú qué dirías? Marc, échame una mano.
Esa es divertida, ¿no?
Bueno, esto es falso, efectivamente. Lo ha dicho. La noticia falsa dice que lo ha dicho también Donald Trump en un mensaje en su red social.
Todo van en dirección contraria ahora, claro. Sí.
Bueno, Trump en su red social, Truth Social, dice que ha publicado un mensaje diciendo que hay que rellenar los volcanes que todavía están activos con cemento para evitar nuevas erupciones. Además, ese mensaje está como ilustrado con un diagrama, para que lo entienda hasta un niño de 5 años, de cómo rellenar el volcán de cemento. Es falso, sin embargo, es una teoría que en redes sociales hace tiempo que circula y mucha gente la considera buena idea y la difunde, pero que no tiene ningún fundamento científico.
Bueno, claro, alguien que dijo que había que, ¿cómo era?, tomar lejía, ¿no?, para lo del COVID, ¿te acuerdas?, ¿no? Trump dijo algo parecido a eso, ¿no?
Inyectarse lejía en los pulmones.
Sí, exacto. Eso no era un bulo.
Claro, ya. Oye, hablando de pulmones, otra noticia que tú me dirás si es verdadera o falsa. Me está mirando Javier con una cara. Encuentran una cucaracha en el pecho a una mujer. Esto es muy serio, no es broma. Le recomiendan viajar a otro país para tratarse. ¿Y al final qué pasa, Marc?
Pues nada, al final dice la noticia que la mujer le encontraron la cucaracha en el pecho en Kenia, la mandaron a Singapur a operarse. Cuando llegó a Singapur no le encontraron la cucaracha, llamaron al hospital de Kenia y finalmente encontraron la cucaracha dentro de la máquina de rayos X que le había practicado la radiografía.
Bueno,
la noticia... No, no es verdad. Es una noticia falsa, muy divertida, pero que, por sorprendente, vuelve a hacerse viral y se comparte como si fuera real.
¿Puedo? Dicho, oye,
sí,
dale.
Es para... Hola, Javi, ¿qué tal? es solo para decir que, bueno, que Javier Santaolalla es como muy modesto. En realidad, tú antes le preguntabas sobre si lo que hacía servía para luchar o no contra los bulos. Él y yo hicimos, de hecho, una campaña, ¿te acuerdas, no? Fue hace un par de años.
Sí, señor.
Contra ciertos bulos. Y él hace una cosa que me parece muy interesante. Primero, yo soy súper fan de él, súper fan.
Es mutuo.
Sí, bueno. Hace una cosa que me parece muy, muy interesante, porque él es capaz de hacer que creamos que sabemos cosas. Él te lo explica de una manera...
Los fractales, por ejemplo.
Bueno, los fractales a lo mejor ahí nos hemos pasado, digamos, con ese vídeo. Tiene otros vídeos más fáciles de entender. Y sobre todo ayuda a una cosa que creo que ahora va contracorriente y aún así a él le funciona muy bien, y es que hace que el que busca sus vídeos no quiera saber la respuesta del examen, que es lo que preguntaríamos a una IA, sino que quiera entender lo que nos está contando. Y yo creo que eso es un ejercicio que últimamente no hacemos nunca, y que gracias a Javier Santaolalla pues hacemos ahora.
Se intenta. Gracias, Cheyen. Bueno, he de decir que gente más original la que hace esas noticias, porque
claro,
deberían dedicarse a hacer arte, ¿no?
Ese exacto, ese talento, como los malos, ¿no? Ese talento invertido en otra cosa más positiva sería sensacional. Bueno, hay una cosa que hay que tener en cuenta y creo que es muy importante subrayarlo en un día como hoy, con estos premios Alejandro Echeverría, que es que la desinformación, ya lo hemos dicho, es un fenómeno transversal que opera a nivel global, pero que luego puede tener y tiene, de hecho, efectos a nivel local. Por ejemplo, sobre sectores a los que un bulo o una media verdad sin el contexto necesario, pues ¿qué puede provocar? Pues no sé, poner en riesgo el empleo de muchas familias, por ejemplo, condicionar nuestras decisiones como consumidores o influir negativamente en la percepción social de una actividad como, por ejemplo, la ganadería.
¿Sabéis que hay una niña que su madre es influencer y tiene más de 1 millón de seguidores? Y otra, que su madre es médico y trabaja en el General.
Ah, mira qué bien.
A mí también me han preguntado que a qué se dedicaban mis padres.
¿Y tú qué les has dicho?
Pues la verdad, que tú eres ingeniera. Que os dedicáis a cuidar la tierra y los animales. Y como hay cambio climático, tenéis una nave que reduce emisiones.
Así es. Debido a las características de nuestro clima, nuestro modelo de producción europeo combina la ganadería extensiva con el engorde en cebadero para contribuir a reducir las emisiones, evitar la degradación y erosión del suelo y mejorar su salud y fertilidad. Con el mismo fin, aplicamos medidas como la gestión eficaz del estiércol, el pastoreo rotativo, la mejora de la alimentación y el bienestar de los animales.
Más que un trabajo, es como si fuera una misión.
¿Tus padres son astronautas?
Mis padres son ganaderos.
Esto que escuchamos forma parte de Por una Europa Sostenible, la misión especial del vacuno, que es una campaña cofinanciada, atención, con fondos europeos e impulsada por ProVacuno, cuyo trabajo contra los bulos ha recibido este año el premio La lucha contra la desinformación sectorial. Saludamos al director de ProVacuno, Javier López, otro Javier. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Felicidades por el premio. Interesantísimo lo que acabamos de escuchar, porque es verdad que los efectos de la desinformación tienen escalas, como los fractales. Y en este sentido, el sector del vacuno es verdad que lleva mucho tiempo donde los datos se mezclan, donde las percepciones se confunden y donde a veces se pinta al sector como el malo de una película sin muchos argumentos sólidos. Esa es la verdad.
Efectivamente, yo creo que lo que hemos oído es tenía un fin muy claro, que era mostrar el orgullo de una profesión, el orgullo de una profesión de gente que se levanta todos los días muy temprano por las mañanas, productores industriales, para proporcionar un producto, un alimento a la sociedad. Y también reflejar el drama que supone esta España vaciada que de alguna forma...
Ayer estuvimos hablando de esto, claro. Ayer estuvimos hablando del conflicto que hay aquí en el País Vasco y en otros lugares, con cada vez más denuncias de urbanitas que van a vivir a lugares donde hay explotaciones ganaderas, avícolas del tipo que sea, y coño, no quieren malos olores, no quieren que las vacas pasen por tal y se caguen, no quieren los cencerros, se han llegado a protestar, y es de un desconocimiento atroz eso. Sí,
hasta los gallos, hasta los gallos
jatando. Ha habido juicios.
Efectivamente, bueno, pues realmente lo que ese es un ejemplo muy claro de quizás la hipocresía de todos nosotros y sobre todo de gente que está cada vez más alejada del medio rural.
Tú no eres ganadero, tú eres ingeniero agrónomo.
Yo soy ingeniero agrónomo, pero yo prácticamente toda mi vida en este sector, o sea, la verdad es que, y este es un sector que se mete en las venas porque ayudas a gente a hacer su trabajo, a que se sienta orgulloso de hacer su trabajo y que no sufra una agresión permanente de gente que, por motivos económicos, porque no pensemos que esto nada
siempre
en esta
hay
vida,
que seguir la pista del dinero en todo,
nada en todo. Esta vida es por casualidad, o sea, todo tiene su hilo. Está diciendo algo que tú también has dicho, es una medio verdad
sin el contexto,
claro, sí. O sea, y con una estrategia muy muy claramente definida. Repite una mentira 1000 veces y se queda en el imaginario de las personas como una realidad
y una inexactitud. Y pongo un ejemplo, claro. Y si lo pongo mal tú me corriges. Consumir determinado tipo de carne es muy nocivo para la salud. Esto dicho así, va desde el chuletón, que está de narices, hasta el ultraprocesado. Claro, habrá que distinguir, ¿no?
Efectivamente.
Por ejemplo, digo, no sé si es un buen ejemplo.
Todo en esta vida, yo creo que lo que estamos perdiendo, y cuando hemos oído la primera parte de porno, que a mí se me han puesto, la verdad es que los pelos como escarpias, ¿eh? Cuando se dicen cosas como estas, al final hemos perdido el sentido común, hemos perdido el equilibrio en muchas cosas. Nadie puede decir que sea estupendo comer nada permanentemente, claro. Pero ni siquiera agua, ni verdura, ni... ¿Qué tenemos que hacer? Sentido común y en alimentación, tenemos que hacer sentido común. Y tenemos que comer de todo con sentido común, que parece que lo hemos perdido en algunas cositas.
Oye, la desinformación se combate con información, con datos. ¿Cuál es el momento exacto? O sea, ¿cuántas vacas, cuántas granjas, cómo son y cuánta gente vive del vacuno en España? Por tener eso en la cabeza.
Pues mira, en España están en torno a unas 100.000 granjas, unas 85.000 de vacas, fundamentalmente de vacas, tanto, sobre todo nodrizas, pero también de leche.
De leche.
Y unos 15.000 centros de engorde. Esto viene a dar más o menos unos empleos directos a unas 130.000 familias. Empleos directos. Luego viene la parte de empleos indirectos, que es la que da muchas veces la vida en ese medio rural. Estamos hablando de fábricas de piensos, veterinarios, transportistas, hasta los mecánicos de los pueblos. Porque claro, nosotros cuando vamos a... como somos de ciudad, queremos ir al campo el fin de semana y lo queremos ver en perfecto estado de revista, que impoluto, perfecto.
Sí, sí,
pero es
sí.
que claro, para que esto ocurra así, esta gente, nuestros ganaderos, tienen que estar trabajando en ese campo y nuestras vacas tienen que estar manteniendo ese campo durante toda la semana. En fin, la verdad es que es muy doloroso ver ataques muy, muy fuertes contra la actividad. Pero esto solamente se arregla de una manera o se combate de una manera. Y creo que tenemos el compañero de mesa que es un claro ejemplo. Se combate con ciencia. Se combate trabajando con investigadores, trabajando con gente que de alguna
forma...
Bueno,
estáis trabajando con universidades para reducir la huella de carbono.
Claro, o sea, pero no en una estrategia de postureo. O sea, el postureo a nosotros no nos vale. Nosotros llevamos trabajando prácticamente desde que se creó la Interprofesional. Empezamos con una agenda muy ambiciosa en el año 2019, en el que planteamos una serie de acciones. Sobre todo, que también tengo que decirte, cuando empezamos a hacer esto, quizás el sector no lo entendía muy bien. Ahora, cualquier persona del sector de vacuno de carne es perfectamente consciente del trabajo que tiene que hacer
para
ese trabajo que muchas veces lo hace sin pensar, lo hace por ese sentido común necesario. Pero ese trabajo es el que de alguna forma, y muy acompañados con la ciencia, es el que nos va dando esos puntitos de beneficio medioambiental que son absolutamente básicos. Porque mucha gente de la sociedad urbana no se cuestiona su modelo consumista. Nosotros sí, nosotros trabajamos para ello los 24 horas de cada día, de los 7 días de la semana, de los 365 días del año.
Quiero decir una cosa a los dos Javieres, que estáis muy contentos y con razón por obtener este premio de la Fundación, los premios Alejandro Echevarría. Quiero deciros que lo compartís con la BBC. Cuando hablamos, eso ya es cosa de periodistas, cuando hablamos de modelos informativos de referencia, sobre todo de medios públicos de comunicación, dices, la BBC. Bueno, pues la BBC tiene un premio en esta cuarta edición de los premios Alejandro Echevarría. Y yo creo que hoy, corresponsal en Londres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Lucas, ¿cómo estás? Ya sé que hoy estás todo el día con el príncipe Andrés, con la detención, con el caso Epstein y tal, pero por favor, recuérdanos cuál ha sido el último gran logro esta misma semana de la BBC. Mira, que además conecta con las plataformas de pornografía. Eso de miles de imágenes robadas en hoteles de China, de parejas manteniendo relaciones sexuales, y luego colgadas en las plataformas. Recuérdanos eso, por favor.
Sí, bueno, esto, como dices, es un escándalo que ha destapado el servicio de la BBC en China. Es una investigación que ha llevado a cabo durante unos 18 meses, durante los cuales ha detectado al menos 180 cámaras ocultas en habitaciones de hotel que grababan a parejas manteniendo relaciones sexuales o incluso lo retransmitían en directo a través de páginas web o de servicios de mensajería como Telegram. En concreto, la investigación hace mención a un canal de Telegram que cobra una suscripción mensual de unos $65.
El dinero siempre.
Sí, para acceder a miles de vídeos, tanto grabados como en directo, y da la oportunidad a los suscriptores de elegir qué habitación quieren ver e incluso comentar en un chat lo que están viendo. El gobierno chino aprobó en abril del año pasado algunas regulaciones para poner fin a estas prácticas, incluida la obligación de los hoteles de revisar regularmente la presencia de estas cámaras, que pueden ser muy pequeñas, prácticamente indetectables, pero por lo que se ha podido comprobar, esto sigue ocurriendo e incluso algunas personas han empezado a llevar carpas a las habitaciones de los hoteles para evitar ser grabadas.
Bueno, Lucas, sí, reír para no llorar, de verdad. Muchas gracias por comentarlo, compañero. Es que hoy queríamos subrayar la presencia de la BBC en esta lista de premiados, que recibe el galardón, dice el jurado, por ser un ejemplo de vocación de servicio público, posicionándose como una entidad que ofrece un servicio público, manteniendo su capacidad de independencia editorial y rigor informativo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.